hemos venido hablando de posibles secuelas que se van descubriendo a medida que se van haciendo investigaciones, a medida que personas se van recuperando de la enfermedad de COVID-19, y hay algo llamado síndrome post-COVID o COVID prolongado o COVID largo, y queremos hablar sobre esto con el cardiólogo Sergio Fontana, a quien ya tenemos en línea. Sergio, buen día. Jorge Poder, María Laura Ramírez y Mariana Mastrodonato, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias, Sergio, por atendernos, por hacerte un tiempito para charlar con nosotros. Bueno, ¿qué es el síndrome post-COVID o el COVID prolongado?
Primero son dos cosas distintas. No es lo mismo. Es una cuestión de tiempos, digamos. Pero se llama el síndrome post-COVID a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, del síndrome de COVID, digamos que se manifiestan más allá de las 12 semanas. Eso sería lo que se llama el síndrome post-COVID. Y aquellas que se extienden más allá todavía, aproximadamente hasta los 6 meses inclusive se describe, es lo que se llama síndrome post-COVID tardío. Son dos cosas distintas. Por eso digo que es una cuestión de tiempos.
Claro.
Esta enfermedad, digamos, nos está mostrando muchas facetas, muchas caras, y estamos viendo con el correr del tiempo la evolución que están teniendo los pacientes una vez que son dados de alta.
Claro. No se sabe mucho todavía, como en un principio no se sabía demasiado del virus. Es como que todavía hay ahí un vacío en cuanto a saber cómo afecta a cada uno, cómo son las secuelas que deja. Todavía no hay grandes estudios que afirmen cómo puede afectar a las personas.
Exactamente. Nosotros en esta enfermedad estamos yendo un poco de atrás, ¿no? Estamos viendo la experiencia que hay a nivel mundial.
Claro.
Y yo siempre describo que lo que fue el año pasado es totalmente distinto a lo que estamos viendo este año. Este año la enfermedad, probablemente por una cuestión de cepas, tenga distintas manifestaciones, afecta más a gente joven, grave, digamos, que lo que hemos visto el año pasado, pero digamos, estamos viendo muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que han transcurrido la enfermedad levemente sintomáticos, con muchas manifestaciones posteriores. Los consultorios nuestros, básicamente en cardiología, están llenos de pacientes post-COVID que vienen a hacerse controles por síntomas que nos refieren. Entonces, por eso estamos como haciendo la experiencia y, por supuesto, haciendo una serie de estudios para evaluar realmente, claro, si el paciente sufre alguna patología post-COVID, ¿no?
Claro. Sergio, ¿y cuáles son generalmente esos síntomas?
La sintomatología más típica que nos refieren los pacientes es el cansancio. El cansancio que refieren los pacientes es muy similar a lo que se llama síndrome de fatiga crónica. O sea, pacientes que no rinden ni en la parte laboral ni en la parte deportiva, como lo hacían previo a la enfermedad. Otro síntoma muy muy común, y que lo vemos mucho en el consultorio de cardiología, es el dolor precordial, o sea, dolor de pecho. Es muy típico, que el paciente se asusta, por supuesto, pensando en alguna patología cardíaca. Y la otra cosa que vemos mucho son las palpitaciones, o sea, el paciente que se acelera su corazón de golpe, sin motivo, y eso lo lleva a la consulta, digamos, preocupado por el origen, básicamente.
Claro.
Y por supuesto estamos viendo muchísimos cuadros psicológicos, cuadros de depresión, insomnio, pero realmente estamos muy sorprendidos por la cantidad, ¿no? Uno pensaba que por ahí la enfermedad terminaba y, bueno, el paciente quedaba asintomático, y, bueno, estamos viendo muchísima casuística de este tipo.
Claro.
Aproximadamente se describe que el 10% de los pacientes que son dados de alta tienen este tipo de manifestación. Tengamos en cuenta, en nuestro país, en 4 millones de infectados, 400.000 personas sufren este problema, y, bueno, es un problema grande para la parte sanitaria, ¿no?
Sí, es un montón. Sergio, ¿dependerá también de cómo transcurre la enfermedad a la persona?
Bueno,
si la pasó quizás casi asintomático, ¿tiene que ver con eso o no?
Tiene algo que ver, pero nos ha pasado que muchas veces vemos pacientes que prácticamente no han tenido síntomas y comienzan posteriormente, como te digo, tardíamente, con este tipo de síntomas. Entonces no lo vemos con una relación directa, claro, en todos los pacientes, pero sabemos que el paciente que la pasó bien, digamos, de forma muy leve, tiene una evolución benigna, digamos.
Mejor, claro.
Pero claro, los síntomas los refieren, y ahí es donde está el problema nuestro de detectar si realmente quedó alguna secuela o no. Hemos encontrado algunas secuelas, principalmente en nuestra especialidad, la miocarditis, o sea, la inflamación del tejido miocárdico del corazón. Es algo que estamos viendo, no muy frecuente, por supuesto, pero hemos visto la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, una membrana que recubre el corazón, es bastante más frecuente también de ver gente joven, que tiene resolución, digamos, o una evolución benigna, pero que, bueno, hay que seguir con los estudios.
Claro, claro. Pero digamos, estos cuadros mejoran con el tiempo.
Eso es lo que hemos estado viendo. De todas formas, tenemos que ver un poco el tiempo todavía. Claro. Están los casos, no sé si los recuerdan, de futbolistas, por ejemplo, el jugador Cardona de Boca, que sí, sufrió una miocarditis, sí, como evolución, y bueno, en este momento está jugando.
Sí.
Por lo que tengo entendido, es un cuadro muy leve y que resolvió bien con medicación.
Claro.
Hay otro jugador, es un jugador de River, que tiene una evolución más prolongada, hace un par de meses que no juega, y bueno, es como que se está viendo un poquito la evolución de esa miocarditis. Pero yo recomiendo, digamos, al paciente, básicamente a partir del alta epidemiológica, que por lo menos espere un mes para realizar actividad deportiva.
En todos los casos.
Y en todos los casos, para una cuestión de seguridad, por supuesto, y hacer los estudios correspondientes en ese tiempo. Pero yo, digamos, recomiendo eso para más seguridad. Son los tiempos que se están manejando en Europa y demás. Entonces, por supuesto, no un reposo total, pero una actividad física mínima de mantenimiento, claro, hasta volver a la actividad normal.
Claro.
Bien, doctor. Perdón que me interrumpa con esta pregunta. Entonces, las personas que ya se han recuperado de esta enfermedad, hacerse cuanto antes un chequeo y esperar más o menos un tiempo para realizarse un segundo chequeo más.
Claro. ¿Es necesario? Yo el mes es el tiempo que tomo, digamos, para ver la evolución del paciente y para tratar de realizar los estudios en ese momento. Si uno es que el paciente, los estudios dan todos normales, el paciente está asintomático, lo puede autorizar a realizar actividad física. Pero de todas formas, si el paciente persiste sintomático, uno espera y va viendo la evolución. Y eventualmente ir haciendo estudios según vaya viendo la evolución del paciente.
Doctor, con todos estos síntomas que usted está mencionando, se había hecho un estudio en donde empiezan a pensar que no es una enfermedad respiratoria, sino que es más vascular. ¿Esto podría ser así?
Sí, por eso te decía recién, es una enfermedad multifacética que afecta varias partes de nuestro organismo. La enfermedad vascular básicamente es una manifestación de la inflamación que se genera en el organismo y que favorece la aparición de coágulos, microcoágulos, que pueden tapar arterias y generar afecciones en distintos órganos. Hemos visto, por ejemplo, a nivel cardíaco, que sí hay lesiones coronarias por trombos, por coágulos. Se ha visto también a nivel pulmonar, tromboembolismo pulmonar. O sea, son enfermedades vasculares a ese nivel, por coágulos, digamos. No es lo habitual, son poco frecuentes, pero bueno, evolucionan bastante mal, digamos. Sí. Y la parte respiratoria básicamente es cuando aparece la neumonía, que eso sí es un poquito más frecuente. Son los pacientes que se internan en sala, que requieren oxígeno y que, bueno, que generalmente tienen una evolución más lenta y que pueden progresar a un cuadro más complicado, como una fibrosis pulmonar, como una cicatrización, digamos.
Bueno, a cuidarse mucho, Sergio, no queda otra.
Sí, a cuidarse mucho y a consultar, porque por ahí uno se queda en la casa pensando que ya está, que ya le dieron el alta epidemiológica,
claro,
y que la enfermedad terminó ahí, y yo creo que la enfermedad persiste un tiempo más. Entonces, por eso hay que estar atento a síntomas y, por supuesto, hacerse los estudios correspondientes.
Encima, ahora también se descubrieron dos casos de la variante Delta, que dicen que es de las más agresivas que hay.
Sí, creo que en la India tengo entendido que la han descubierto. Sí. No hay aparentemente acá en Argentina todavía, pero
Detectaron en Buenos Aires dos casos.
Detectaron en Buenos Aires. Sí, esto. Con el tema de la conectividad y demás, yo creo que era sabido que iba a pasar. Sí. De todas formas, yo también lo que siempre digo es que tengamos en cuenta que este virus tiene capacidad de mutación, como lo tiene también el virus de la gripe. Claro. Recordemos que nosotros anualmente nos tenemos que vacunar contra la gripe con vacunas que van cambiando año a año. Yo creo que esto va a pasar lo mismo, digamos. Sí. La vacuna va a ser anual, digamos, y va a ser con las cepas de ese año.
Sí.
Lo que pasa es que todavía estamos en el principio de todo esto, ¿no?
Sí. Sergio, te agradecemos mucho por tu tiempo, ha sido muy amable.
Bueno, les mando un saludo igualmente.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ahí hablábamos con el cardiólogo Sergio Fontana. El post-COVID.